La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La película de animación Rango nos presenta a un solitario camaleón que quiere ser actor y que por accidente acaba perdido en el desierto. Cuando llega al sediento pueblo de Dirt, decide hacer el papel de sheriff, pero se da cuenta de que actuar es una cosa y la vida real es otra. Tendrá que enfrentarse a la misteriosa desaparición del agua del pueblo, descubriendo así la conspiración que se esconde.
Rango es quizá la película sobre el agua más completa que haya. Se habla de su valor para la vida, pero también de los juegos de poder que hay en torno a ella. Su carácter, en clave de animación, dirigida especialmente a los niños, carece de cierta profundidad, pero es una buena iniciación para que las generaciones futuras y también las presentes empecemos a valorar el agua.
Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario. Simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza. Un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller, la Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí, Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas. Pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día, especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también, junto con nuestros amigos, la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Sin fin, no puedo evitar tapar mis ojos a cosas que no.
Dice el refrán que lo prometido es deuda, pero si es deuda, ¿por qué las personas prometen lo que sea y luego no cumplen o no cumplimos? La falta de compromiso, estarán de acuerdo conmigo, es un problema endémico del ser humano.
Tendemos a actuar de forma totalmente contraria a lo que conlleva una promesa. Los seres humanos tenemos una tendencia, por ejemplo, a la mentira, y es un problema que solo tiene una solución: una vida transformada por Dios. Él es verdadero, Él es divino, no es un hombre que pueda mentir o arrepentirse. Él siempre cumple sus promesas.
Aprendamos más sobre las enseñanzas de Dios a través de su palabra, esta vez en los capítulos 4 y 5 del libro del Antiguo Testamento que estamos estudiando, Eclesiastés. Si se ha perdido alguna de las reflexiones anteriores, recuerden que pueden acercarse a www.lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia, que es una aplicación multilingüe que permite acceder a la Fuente de la Vida. Así que les esperamos y no se pierdan ni esta reflexión ni ninguna otra. Escuchamos ya a Virgilio Bagnone.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Eclesiastés, desde el capítulo 4, versículo 10, hasta el capítulo 5, versículo 7. Hoy, estimado oyente, regresamos al capítulo 4 de este libro de Eclesiastés y vamos a comenzar nuestro estudio, como dijimos, con el versículo 10. Nos encontramos en una sección donde Salomón, continuando con sus experimentos en el laboratorio de la vida y en su búsqueda de la satisfacción, estaba explorando el egoísmo, viviendo para sí mismo. El egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. El egoísta se preocupa de forma excesiva de su propio interés sin cuidarse del de los demás. Como usted bien sabe, el libro de Eclesiastés revela que este hombre trató de buscar la satisfacción por todos los medios a su alcance debajo del sol. Pero ninguna de estas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba, y por cierto que tampoco encontró esa satisfacción en el vivir para sí mismo. Pero en este lugar de nuestro texto, él estaba examinando el egoísmo y nos encontramos en esta sección que comenzó en el capítulo 3, versículo 16. Pero al llegar al capítulo 4 y versículo 10, veremos los beneficios de la compañía. En el versículo 9 había dicho lo siguiente: mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Entonces leamos ahora el versículo 10, donde el escritor continúa exponiendo las ventajas de no vivir ni actuar en solitario. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay de aquel que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Salomón hizo el descubrimiento de que el intentar vivir solamente para uno mismo no significa que usted pueda ir por la vida solo. Usted necesita a alguien que le acompañe y ayude. «Ay de aquel que esté solo cuando caiga», dice aquí. Por tal motivo se nos recomienda formar un grupo cuando vamos a una caminata o excursión antes que ir solos. En caso de accidente es bueno tener a alguien cerca. Es el problema de muchos jubilados que viven solos, que pueden caerse y sufrir una fractura, lo cual les imposibilita incluso de acercarse al teléfono. A veces hasta pueden pasar uno o dos días antes que algún vecino se interese por ellos. Así que, concluyó el escritor, es mejor ir acompañado porque si uno cae, la otra persona le puede ayudar. Es decir, que usted puede hacer muchas cosas junto a otra persona que no podría hacer si estuviera solo. Y en el versículo 11 dijo: también si dos duermen juntos se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Así, un miembro del equipo puede dar calor a otro. Quizás usted recuerda cuando era niño y en invierno le gustaba dormir con su padre o con su madre para recibir su calor, especialmente cuando en una noche de lluvia el frío y la humedad parecían penetrar en la casa y el abrigo de la cama resultaba insuficiente. De modo que así entre los dos pudieran calentarse mejor. Luego, en el versículo 12 dice: a uno que prevalece contra otro, los dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y de paso podemos recordar la conocida frase: dos es compañía y tres es una multitud. Y es bueno ser esa multitud, especialmente si alguien lo ataca a uno. Si uno solo no es capaz de defenderse por sí mismo, es bueno tener a alguien que le acompañe. En ciertas ciudades no es aconsejable que una mujer vaya sola a ciertos lugares públicos. Siempre tiene que hacerlo acompañada por alguna otra persona. Como es bien sabido, tenemos grandes problemas de seguridad en relación con los robos y violencia en las calles, especialmente en las grandes ciudades. Con frecuencia la víctima es aquella persona que transita sola por ciertos lugares. Esa soledad la convierte en alguien vulnerable, indefenso. La Biblia enseña claramente que las personas no regeneradas por Dios tienen una vieja naturaleza pecaminosa y, por otra parte, no tienen el control del Espíritu Santo en sus vidas. Debería resultar obvio que el ser humano civilizado no ha perdido esa naturaleza y cuando está influenciado por sus tendencias o apremiado por ciertas necesidades, necesita restricciones más que libertad para hacer lo que le plazca. Generalmente hablando, la libertad que se ejerce muchas veces en nuestro tiempo es la libertad de atracar a la gente en plena calle y a la luz del día para atentar contra la seguridad física, para realizar llamadas con proposiciones obscenas, para emitir a todo volumen música que solo interesa a un grupo reducido de personas en horas en las que la mayoría de los vecinos necesita descansar. O sea, que se trata de una libertad para expresar el egoísmo, las pasiones más bajas y las tendencias más destructivas de cualquier manera y sin restricción alguna. Estimado oyente, usted ya sabe que la libertad no se expresa a través de una conducta abusiva. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad de los demás. La persona centrada en sí misma no encontrará satisfacción en esta vida. Un individuo que trabaje solo podría encontrar cierta satisfacción por un tiempo, pero finalmente se cansaría de esa monotonía. Y lo mismo sucedería al viajar o practicar turismo en solitario. Y dice el versículo 13, «Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos». A la luz de lo que estamos leyendo sobre su vida, podríamos decir que el rey Salomón era un joven sabio y al mismo tiempo un rey insensato. Y en el versículo 14 podemos leer, «Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre». Aunque hay muchos factores que producen el empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad, es indudable que la corrupción en varios niveles de la vida pública en algunos países ha ayudado notablemente a hacer más pobres los recursos de los sectores más desfavorecidos de la población. Por supuesto, tales abusos y toda clase de abusos son contrarios a la voluntad de Dios para la humanidad. Son una consecuencia de las pasiones, de las ambiciones que el ser humano no puede controlar. Luego leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 4 de Eclesiastés. «Y vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que ocupará el lugar del otro rey. La muchedumbre que lo seguía no tenía fin. Y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu». Veamos la frase, «el muchacho sucesor que ocupará el lugar del otro rey». Resulta interesante recordar que Salomón era el segundo hijo de Betsabé, esposa de David, y él no era la persona a quien David hubiera elegido para ser rey. Y Salomón aparentemente se había dado cuenta de ello. También debemos mencionar que Isaac no era el primer hijo de Abraham y que Jacob tampoco fue el hijo primogénito de Isaac. Dios cumplió a veces su propósito al elegir a los que ocupaban un segundo lugar. Estimado oyente, si usted cree ser hoy una persona de segunda clase, recuerde que delante de Dios usted es una persona de primera clase. Luego, la segunda cosa que debemos notar aquí es que al pasar el tiempo, las cosas parecen diferentes de lo que eran en un principio. Dice aquí, «los que vengan después tampoco estarán contentos con él». A veces un presidente comienza su mandato rodeado de popularidad, pero al transcurrir el tiempo, a veces por el desempeño de su gestión o por el desgaste de la labor de gobierno, su nivel de aceptación va disminuyendo hasta llegar al punto en que una parte de la población considera que sus medidas de gobierno perjudican a una nación, llevándola hacia una decadencia. Por ello, dice este versículo 16, la muchedumbre que lo seguía no tenía fin. Y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y ahora en nuestro estudio del libro de Eclesiastés llegamos al capítulo 5. En este momento del relato, Salomón continuó su búsqueda y probó algo más. Y ese intento podría interesar a muchos en la actualidad. Él trató de encontrar satisfacción en la religión y no la encontró. Vamos a decir aquí algunas cosas que quizás le sorprendan, pero le rogamos que no las rechace hasta que las haya considerado detenidamente. La naturaleza del ser humano, concretamente sus pasiones, han conducido a muchísima gente a fanatizarse, a defender con desmedida tenacidad sus creencias u opiniones religiosas o políticas. En nombre de religiones se han cometido los mayores abusos, los peores desmanes y se han llevado a cabo crueles guerras. ¿Sabía usted que esa manera de entender la religión ha perjudicado a más gente en este mundo que cualquier otra cosa? Recordemos lo que los practicantes de religiones paganas han hecho por la gente a lo largo de la historia bíblica. Por otra parte, podemos observar que cuando ciertas tendencias teológicas han promovido puntos de vista que afectaban a la autoridad de la Biblia y al carácter relativo de la palabra de Dios, se produce un deterioro del nivel espiritual de los cristianos, así como un desinterés en la difusión de la Biblia y en la proclamación del mensaje del Evangelio. Más que intentar tener una religión, lo que el ser humano necesita es tener a Cristo. Desde nuestro punto de vista, uno no podría llamar al cristianismo una religión. La Biblia no establece un conjunto de reglas para celebrar las ceremonias religiosas. Por tal motivo, existe una gran diversidad de congregaciones cristianas que practican diversas formas de adoración. Al cristianismo no se le dio una norma ritual a seguir, porque desde el principio estuvo centrado en una persona, es decir, en Cristo. Ser un cristiano significa que uno confía en Cristo. La práctica religiosa, por sí misma, nunca ha ayudado mucho al hombre. Escuchemos esta tremenda declaración que pronunció Salomón en el primer versículo de este capítulo 5 al encontrarse buscando satisfacción en la religión. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tus pasos. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Salomón trató de convertirse en una persona religiosa y fue al templo. Aquí hay una palabra de advertencia a pronunciar votos o promesas apresurados. Y continuó diciendo en el versículo 2, «No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra». Sean, por tanto, pocas tus palabras. La advertencia se dirige contra tomar decisiones bajo la presión de las emociones. El escritor había probado esa religiosidad superficial. Y en la actualidad hay muchos cristianos infelices. Nunca se comprometen. Se conforman con cumplir un ritual cómodo, breve y agradable. No hay nada que apague la vida espiritual más que ese tipo de religiosidad aparente. Y continuó diciendo en el versículo 3, «Porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio». Los insensatos suelen expresarse con gran abundancia de palabras, y estas palabras no deberían pronunciarse ante la presencia del Señor. Y dijo el escritor en el versículo 4, «Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos». Cumple lo que prometes. Cuando se extiende una invitación en una iglesia para prometer algo a Dios, uno no debería responder a ella simplemente por sentirse emocionado o impresionado por el ambiente. Tendría que sentir una convicción interior por el Espíritu Santo. A Dios no se le puede prometer algo con ligereza o arrastrado por la actitud de otros. Uno no puede esperar incumplir algo prometido a Dios y pretender continuar manteniendo una relación vital con Él, una relación de compañerismo y comunión disfrutando de la bendición de Dios. Luego, Salomón continuó diciendo en los versículos 5 y 6, «Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante de ángel digas que fue por ignorancia». ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? ¿Sabía usted, estimado oyente, que Dios dio una ley en cuanto a este asunto? El capítulo 27 del libro de Levítico trató el tema de las promesas. Dios dio ciertas leyes concernientes a las promesas. Cuando usted hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla lo que dice, porque Dios tomará su palabra y le considerará responsable por ello. Algunos no parecen darse cuenta de que estamos tratando con un Dios vivo, real, atento a nuestras palabras y pensamientos, y viven al margen de la voluntad de Dios. Tendríamos que tomar muy en serio nuestros tratos con Dios. Aquí dice que una promesa apresurada produce desagrado en Dios y puede resultar en la destrucción de lo que alguien haya hecho, del fruto de su trabajo. Y así se habrá demostrado que tal trabajo, tales actividades eran vanas, inútiles, no constituían una obra destinada a permanecer. Y observemos cómo el escritor ilustró lo que quería decir. Continuemos leyendo el versículo 7. Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Salomón comparó los votos o promesas apresuradas con los sueños o con las pesadillas que no tienen sentido. Y en este contexto se consideran vanidades y una palabrería absurda. Y en medio de tantas palabras insensatas, el escritor nos exhorta a tener un temor reverente, respetuoso de Dios. No hay ningún elemento en la vida que pueda sustituir a una relación personal con Dios. Algunos utilizan sus experiencias personales para poner a prueba la palabra de Dios. Y el proceso debería ser exactamente el contrario. Toda experiencia debe ser puesta a prueba, contrastada con la palabra de Dios. En este sentido, debemos recordar un pasaje significativo del Nuevo Testamento en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Muchas personas se salen por la tangente de la experiencia y viven apoyados en ella. Esa no es más que otra forma de religiosidad. Es una apelación a las emociones o al sentido estético. Estimado oyente, ¿su fe en Cristo se apoya en una serie de experiencias determinadas o en la palabra de Dios? ¿Depende de ciertos formalismos o hábitos? ¿Depende únicamente de su estado anímico o de sus emociones? ¿O más bien, tiene usted a Cristo? Tenga en cuenta que el Señor Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, que se encarnó y vino a este mundo para morir por nosotros, da vida eterna a todos aquellos que por la fe aceptan su obra de redención en la cruz, convirtiéndose así en hijos de Dios. Pero no solo estamos hablando de la vida eterna más allá de la muerte. Los hijos de Dios tienen a su alcance enormes recursos espirituales a través de la obra del Espíritu de Dios. Dios se complace en dar a cada uno de sus hijos una nueva motivación para vivir, nuevas metas. Aquellos que buscan su satisfacción en Él y en el cumplimiento de su voluntad disfrutarán de su guía, su dirección en las circunstancias de su vida y de la fortaleza necesaria para llevar a cabo una vida con propósito. Por lo tanto, la guía y orientación para el cristiano es la palabra de Dios. Ella es la base de su esperanza y el fundamento de todas sus experiencias. Y por cierto, las experiencias que trae a nuestra vida la obra del Espíritu Santo no pueden compararse a ninguna experiencia humana, ideada o elaborada por proyectos o ideas humanas. Muchos hablan hoy de incrementar la calidad de su vida pensando más bien en adquirir los elementos materiales que proporcionan esa comodidad, ese desahogo económico que nos libera de la presión de nuestras necesidades. Pero todos los medios humanos resultan inútiles para traer al corazón humano una satisfacción integral y duradera. Por todo ello, y en contraste, las experiencias que a una vida traen la palabra de Dios y el Espíritu Santo constituyen el más alto exponente de la calidad de vida que se puede alcanzar en esta tierra. Y esa es la calidad de vida que le deseamos a usted, estimado oyente, al detenernos hoy en nuestro estudio.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
¡Beba de ella!
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.